Diputada opositora venezolana habla aquí en Washington sobre represión gubernamental en su país y el Departamento de Estado expresa preocupación por arresto de alcaldes en Venezuela. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 20 de marzo. Es el primer día de la primavera. La diputada opositora venezolana María Corina Machado habló este jueves en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, aquí en Washington, sobre lo que ella calificó de la represión gubernamental en Venezuela y el encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López.
So it has to do, as I say, with how wide it has been, how systematic.
Así que esta represión tiene que ver, como dije, con qué tan generalizada y sistemática, y por supuesto, debo mencionar en este momento el caso de Leopoldo López, figura emblemática, líder político fundamental en Venezuela. Ambos decidimos respaldar y acompañar a las protestas de los estudiantes y que el gobierno ha decidido juzgarlo y utilizarlo para que sirva de ejemplo de lo que puede pasarle a cualquier persona en Venezuela que se atreva a hablar públicamente y defender los derechos del público, dijo María Corina Machado. El encuentro tuvo además como invitados al líder estudiantil Carlos Vargas, el sindicalista Iván Freites y Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, estudiante fallecida en una de las manifestaciones en Venezuela. Las víctimas fatales como resultado de la represión llevada a cabo contra las manifestaciones antigubernamentales de las últimas 5 semanas en Venezuela ascienden al menos a 31. La cifra oficial fue divulgada por la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien además precisó que 461 personas han resultado heridas. Según la funcionaria, de los muertos son, 25 son civiles y 6 agentes policiales, militares o funcionarios públicos. El gobierno admitió que aún permanecen detenidas 121 personas, incluyendo estudiantes que han estado encabezando las protestas desde que se iniciaron el 12 de febrero. El total de arrestados suma 1,854. Las autoridades sostienen que las manifestaciones en demanda de libertad, contra la escasez, contra la inseguridad ciudadana y lo que ellos califican de la injerencia de Cuba en los asuntos de Venezuela, son parte de una conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro Moros. Cientos de estudiantes tenían prevista una marcha hoy jueves hacia la Universidad Central de Venezuela y luego a la sede de los servicios de inteligencia en Caracas para exigir la libertad de los alcaldes detenidos en la víspera. A los alcaldes Daniel Ceballos de San Cristóbal y Enzo Scarano de San Diego en Carabobo se les acusa de rebelión civil y asociación criminal al permitir las protestas antigubernamentales en sus respectivos municipios. En Venezuela, el arresto de 2 alcaldes de oposición causó indignación en muchos ciudadanos. Los estudiantes volvieron a lanzarse a las calles. Vamos a hacer contacto vía Skype con el colaborador de La Voz de América en Caracas, Álvaro Alcarra.
Crece la presión judicial sobre la oposición al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Este miércoles, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, anunció la captura de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, quien se encontraba en la ciudad de Caracas después de que un tribunal emitiera una orden de captura por rebelión civil durante las protestas que sacuden al país desde principios de febrero.
Esto es un acto de justicia ante un alcalde que no solamente dejó de cumplir, sino que facilitó toda la violencia irracional que se desató en la ciudad de San Cristóbal.
Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia informó que el alcalde de San Diego del estado Carabobo, Enzo Scarano, recibió una condena de 10 meses de prisión y fue cesado de sus funciones por desacato durante las protestas opositoras en las que han muerto ya 30 personas.
Sanciona a los ciudadanos Vicencio Escarano Espiso y Salvatore Luquez Escaleta a cumplir 10 meses y 15 días de prisión, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo.
Ante estas detenciones de líderes opositores, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, afirmó que sus 2 colegas detenidos llamaron desde la cárcel a no doblegarse y continuar lo que llamaron la lucha pacífica y democrática en las calles de Venezuela.
Que se mantengan en pie de lucha. Que sigan con su protesta organizada, pacífica y no violenta, y que en ningún momento decaigan, se dobleguen o se callen aquellos que están protestando por querer vivir en libertad.
Estudiantes expresaron a La Voz de América que permanecerán en las calles a pesar de las amenazas gubernamentales.
Por pensar distinto, por tener protestas activas que le está generando la sociedad civil, ellos quieren culpar a alguien.
No hay poder militar que pueda hacer sacar de las calles a los estudiantes.
La oposición venezolana reiteró el llamado a una gran marcha nacional para el próximo sábado con la finalidad de exigir al presidente Maduro que libere a todos los detenidos durante las manifestaciones. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En su rueda de prensa diaria, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó la preocupación del gobierno estadounidense por el arresto de dos alcaldes opositores venezolanos. Psaki dijo... Psaki dijo, el arresto de los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos y San Diego... En Carabobo, Enzo Scarano, nos preocupan profundamente. La portavoz añadió que el gobierno venezolano debería parar la violencia contra sus ciudadanos y los representantes de la oposición que están ejerciendo su libertad de expresión. La portavoz del Departamento de Estado continuó diciendo, exhortamos nuevamente al gobierno de Venezuela a liberar a quienes ha encarcelado injustamente, levantar las restricciones a la libertad de prensa e involucrarse en un diálogo auténtico e incluyente con los venezolanos de todo el espectro político, reiteró la representante del Departamento de Estado, Jen Psaki. La Comisión de Cancilleres de UNASUR mediará en la crisis de Venezuela. Tenemos detalles con Giselle Jácome. Giselle Jácome, desde Quito.
El canciller Ricardo Patiño anunció en la reunión de UNASUR que la existencia de la cláusula democrática de este organismo servirá para propiciar el diálogo en Venezuela, por lo que se establece una comisión especial para acompañar al gobierno de Nicolás Maduro para que pueda dialogar con la oposición. Así lo anunció en la reunión de UNASUR.
Ahora, en estos momentos, en los momentos en que Venezuela vive una situación difícil, el intento de algunos grupos violentistas de derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, en que también hay que recordar la existencia de esta cláusula democrática. Y tal vez haya que decir con claridad también las cosas. Creo que todos los países reconocemos la importancia y la necesidad de la oposición, la importancia del debate político, la importancia de la utilización de los instrumentos democráticos e institucionales para esclarecer las diferencias.
Los cancilleres estarían dispuestos a propiciar el diálogo en los países que estén amenazados con la ruptura del orden constitucional. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jácome.
A pesar de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se retiró de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la organización analizará en audiencias las denuncias sobre presuntas torturas en Venezuela y nos informa Jefferson Asprilla.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, comenzará a partir del próximo lunes su periodo de sesiones número 150 y tiene previsto 4 audiencias sobre Venezuela, dentro de las cuales analizará algunas denuncias de tortura y las represiones a los manifestantes, así como el encarcelamiento de líderes de oposición, según explicó el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez.
Recientemente hemos recibido nueva información donde hay algunos casos donde se alega posibles actos de tortura. Quisiéramos encontrar los elementos de certeza de las investigaciones que se están realizando en Venezuela sobre estas denuncias y también sobre otro tipo de casos donde la Comisión ha manifestado su preocupación. Quisiéramos fuera también un espacio de diálogo entre los actores de la sociedad civil y el Estado.
Aunque Venezuela ha anunciado su retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las audiencias están convocados representantes del Estado venezolano y de varias organizaciones civiles. Habrá una audiencia específica sobre personas privadas de la libertad y se prevé analizar el caso del opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde hace un mes en una prisión militar por su papel en las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Hacemos una pausa, regresamos en un minuto con más de A Fondo.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal. Y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it fairgrounds, it was like 150 degrees. And it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
I'm sexy and I know it.
Top 10 USA, USA. And it goes like this. Por la Voz de América y el sistema Boazá.
El jefe de policía de Nueva York reconoce que su ciudad es un objetivo militar preferido por Al Qaeda. Tenemos detalles con Celia Mendoza.
Después de darse a conocer las últimas amenazas publicadas por Al Qaeda en el sitio de Internet Inspired, el comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York, William Branton, aseguró que la ciudad está preparada para cualquier ataque terrorista. En su edición número 12, Inspired insta a los terroristas a atacar con carros bomba ciudades de Norteamérica como Nueva York y menciona algunos lugares específicos como Times Square y la calle 47 y Broadway. Estos tipos de atentados son más difíciles de detectar que eventos masivos y coordinados como el del 11 de septiembre. Por eso tenemos una gran operación contra el terrorismo, como alrededor de 1,000 agentes especializados contra terrorismo internacional o local, catalogados como lobo solitario, precisó el agente. Otras ciudades mencionadas en la revista son Los Ángeles, Washington y Chicago. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Aviones australianos de la Fuerza Aérea volaron sobre una parte remota del Océano Índico para ayudar a determinar si dos objetos grandes que están flotando en el agua son restos del avión desaparecido de Malaysia Airlines. Juan Pablo Zarro con la información.
Expertos de la Fuerza de Defensa Australiana evaluaron las imágenes tomadas por un satélite comercial de dos objetos principales, uno de 24 metros de largo y el otro de 5 metros de largo. Los objetos están al sur de la zona donde los investigadores se han centrado en los últimos días.
La ubicación está a unos 2.500 kilómetros al sureste de Perth, en aguas remotas que son a menudo tormentosas. Los buscadores advierten que los objetos podrían ser restos del avión o cualquier otra cosa no relacionada con el accidente.
Las imágenes fueron capturadas por satélite, pero cabe la posibilidad de que no tengan relación alguna con el avión desaparecido. El análisis de estas imágenes fue llevado a cabo por la Organización de Inteligencia Australiana. Se está trabajando en tomar más imágenes de alta resolución de la zona con el fin de posiblemente identificar otros objetos.
Cuatro aviones de búsqueda y un avión de transporte de tres países se han enviado al lugar. Tres aviones australianos y uno de Nueva Zelanda efectuaron rotaciones de 8 horas, lo que les permitió solo 2 horas para buscar antes de que debieran regresar a base.
Básicamente, si podemos confirmar que los restos identificados esta mañana y si ahora están haciendo los esfuerzos exactos para ir a ese lugar, entonces el siguiente paso es encontrar la caja negra. Cuando el vuelo de Air France se estrelló, tomó 2 años encontrarla, por lo que ahora nos estamos preparando para una posible operación similar, una operación multinacional para recuperar la caja negra y poder responder a todas sus preguntas con exactitud.
La Marina de Estados Unidos envió un avión Poseidón y la Fuerza Aérea de Australia también ha enviado un Hércules C-130, un avión de transporte militar para arrojar boyas de señalización en la zona. Juan Pablo Zarruc, para La Voz de América.
Continuamos con más noticias. El presidente Obama dice que un acuerdo nuclear con Irán puede abrir nuevas posibilidades y prosperidad para el pueblo iraní. El mandatario hizo la afirmación en su mensaje anual de video para los iraníes por el Año Nuevo Persa o Nowruz. El mensaje coincide este año con las negociaciones nucleares entre Estados Unidos, Irán y otras 5 potencias mundiales. El presidente Obama dice que lograr un acuerdo nuclear definitivo será difícil, pero indicó que está comprometido con la diplomacia porque cree que hay una base para una solución práctica en la querella nuclear. Obama indicó que, bajo un acuerdo definitivo, Irán retendría el acceso a la energía nuclear pacífica y el pacto también significaría un mayor crecimiento económico y empleo, sobre todo, para el público iraní, así como más oportunidades para que los estudiantes iraníes viajen al exterior. A esta hora, amanecer de viernes en Australia, se reanuda búsqueda de posibles restos de avión de Malaysia Airlines. Locura de marzo en el baloncesto estadounidense desde los estudios de La Voz de América en Washington. Continúa con ustedes Alejandro Escalona. Escuchan a fondo. Fuertes sanciones contra la economía de Rusia, así como contra funcionarios y un banco de ese país, anunció el presidente Barack Obama. Las sanciones se dan como reacción a la incorporación de Crimea por parte de Moscú. Tenemos detalles con Yoconda Tapia.
El presidente Barack Obama anunció el jueves una nueva serie de sanciones económicas contra personas y sectores rusos a raíz de la anexión de Crimea por parte de Moscú.
Estamos imponiendo sanciones sobre funcionarios influyentes del gobierno ruso. De la misma forma, estamos sancionando a otros individuos que poseen importantes recursos y están ofreciendo ayuda material al liderazgo ruso. Las sanciones también se extienden a un banco que brinda ayuda a estos individuos.
El mandatario norteamericano señaló que también firmó un nuevo decreto que permitiría a Estados Unidos sancionar a sectores clave de la economía rusa.
Hoy he firmado una orden ejecutiva que nos da la autoridad para imponer sanciones también en sectores de la economía rusa. Este no es el camino que habríamos elegido. Estas sanciones no solo van a tener un importante impacto en la economía rusa, sino en toda la economía global.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la nueva lista de congelación de activos que están bajo jurisdicción estadounidense afecta a 20 funcionarios rusos y personas cercanas al presidente Vladimir Putin, así como al Banco Rosilla.
Rusia debe saber que una mayor escalada solo la aislará más de la comunidad internacional. Las nuevas sanciones responden a la ilegítima anexión de Crimea y las amenazas al este de Ucrania, también con una alta concentración de población ruso parlante.
Según se informó, las medidas se han adoptado en coordinación con las autoridades de la Unión Europea. La Casa Blanca solicitó que éstas se complementen pronto con ayuda económica del Fondo Monetario Internacional al nuevo gobierno de Ucrania. Por su parte, la Cámara Baja del Parlamento ruso votó este jueves para admitir a Crimea y la región metropolitana de Sebastopol a la Federación Rusa. Yoconda Tapia, para La Voz de América.
Rusia impuso prohibiciones de visa a 9 legisladores y funcionarios estadounidenses en represalia por las acciones de Washington. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso presentó la lista que incluye a John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Robert Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y los senadores John McCain y Harry Reid. La medida tuvo lugar después que el presidente Obama anunciara una nueva ronda de sanciones contra Rusia. Entre tanto, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, luego de reunirse con el presidente Vladimir Putin en el Kremlin, dijo que las tensiones en Ucrania y Rusia generan gran riesgo a los países mismos y más allá, y exhortó a todas las partes a ejercer moderación, porque la crisis podría salirse de control. La Unión Europea prepara nuevas sanciones contra Rusia por su anexión de la península de Crimea.
Es ist doch offenkundig, solange das politische Umfeld für ein so wichtiges Format wie die G8.
La canciller alemana Angela Merkel dijo al Parlamento hoy que el bloque europeo está preparado para avanzar a medidas de nivel 3, que incluirían sanciones económicas si empeora la situación. La Unión Europea ya impuso prohibiciones de viaje y congelamiento de bienes a funcionarios rusos que se cree son responsables por la incursión en Crimea. La canciller alemana también dijo que el foro del Grupo de los 8, formado por las más grandes economías del mundo, está efectivamente suspendido mientras continúen las tensiones diplomáticas con Rusia, que es parte del G8, junto a Gran Bretaña, Canadá, Japón, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. La crisis en Ucrania y la posibilidad de que Rusia entable conversaciones con Kiev fueron el objetivo principal de la reunión de Ban Ki-moon con Putin. Y aquí tenemos más detalles con Celia Mendoza.
Con la intención de establecer el camino a una solución diplomática, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú.
Como secretario general de las Naciones Unidas, no puedo esconder y tengo que decirle que estoy profundamente preocupado por la actual situación que involucra a Ucrania, así como Rusia. Rusia es uno de los países líderes en las Naciones Unidas y globalmente.
El secretario general insistió en la importancia de iniciar diálogos entre Moscú y Kiev para resolver esta crisis.
Como país fundador de las Naciones Unidas, Rusia constantemente y consistentemente apoya el papel central de las Naciones Unidas en las relaciones globales.
Sin embargo, hasta el momento Rusia no ha manifestado tener la intención de entablar conversaciones con el gobierno interino de Ucrania o permitir la entrada de monitores de derechos humanos en Crimea, a pesar de la insistencia de Ban Ki-moon de tener a estos individuos en la península, como ya los han establecido en Ucrania, con la intención de proteger los derechos humanos de las minorías.
Hemos apoyado las gestiones que está realizando Naciones Unidas y las que el secretario general, a través de gestiones de buenos oficios, está encarando para encontrar lo que pensamos que debe ser una solución a través del diálogo pacífico, una solución política a la crisis de Ucrania.
Esto mientras las tensiones entre Rusia y Occidente se intensifican con la imposición de sanciones que hacen de esta la peor crisis mundial desde la Guerra Fría.
Ban Ki-moon se reunirá con líderes del gobierno interino ucraniano en Kiev para seguir adelante con su labor diplomática. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La economía de Estados Unidos podría aumentar su crecimiento en los próximos meses, nos informa Luis Alberto Facal.
El estudio de datos del Conference Board muestra que la dirección de la economía aumentó un 0,5% en febrero, una gran mejora sobre los dos meses anteriores. Revisando los datos divulgados este jueves, analistas predicen que el crecimiento aumentará mientras la economía supera los efectos de un invierno peor de lo habitual. Entre tanto, un informe separado mostró que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo aumentó levemente la semana pasada. El número de personas que buscó compensación por desempleo por primera vez aumentó en 5.000 a nivel nacional para llegar a un total nacional de 320.000. Ese total equivale a casi el nivel más bajo en cuatro meses. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
El baloncesto universitario estadounidense entró en lo que se conoce como la locura de marzo y nos explica Henry Llanos.
En territorio estadounidense, como cada año, se inicia la pasión, el drama, la emoción, cuando las selecciones de básquetbol de las universidades ingresan en el tramo final de la competencia anual previa a la llegada de la primavera y más conocida como la locura de marzo. El gran baile, como también se conoce al periodo de cuatro semanas, donde los equipos se juegan en cada partido una final. Se van eliminando hasta llegar a la gran final, que será el 7 de abril en el colosal AT&T Stadium de Arlington, Texas. La final del campeonato de la Asociación Atlética Nacional Universitaria es el espectáculo de deporte amateur más visto en Estados Unidos, una cita transmitida por televisión y a la que muy pocos permanecen ajenos y que incluso domina los titulares del día siguiente. Un total de 68 equipos saldrán a disputar el famoso torneo de baloncesto, cada uno con el sueño de lograr el campeonato. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
La detección temprana es la clave para la supervivencia de la mujer en cuanto al cáncer de seno. Sin embargo, los expertos afirman que sigue siendo un reto. La Fundación Get in Touch promueve autoexaminaciones de seno y visitas regulares al médico para un tratamiento temprano. Tenemos detalles también con Henry Llanos.
Estos jóvenes adolescentes aprenden sobre el cáncer de seno a través de una herramienta educacional llamada Daisy Wheel. Está diseñada en forma de flor y les enseña cómo realizar autoexámenes de seno y alienta pruebas médicas si encuentran algo anormal. Hace 10 años, Mary Ann Weisel fue diagnosticada con cáncer de mama a los 39 años de edad.
Mi hijo había cumplido 10 años y mis hijas 12 y 13. Los miré y pensé que yo nunca tuve historial familiar de cáncer.
Un historial familiar de cáncer de seno eleva el riesgo y los esfuerzos de Weisel para educar a sus hijos sobre la enfermedad. La llevaron a este programa educacional. La actriz Angelina Jolie atrajo atención a esta enfermedad al revelar el año pasado que ordenó a su médico que le extirpara ambos senos, luego de saber que una rara mutación genética y su historial familiar la exponían a un alto riesgo de cáncer. Su médico, la doctora Christy Funk, dice que los exámenes clínicos son cruciales.
Ojalá tuviéramos una cura o vacuna como una vara mágica para detener esta enfermedad, pero aún falta mucho. No estamos ni cerca de una cura, así que nuestra mejor defensa es la detección temprana.
Mientras tanto, Marianne Weisel se somete a tratamiento para su cáncer recurrente y porta su mensaje de que el cáncer sí puede ser vencido. Henry Llanos, para La Voz de América.
Funcionarios de aviación de Estados Unidos dicen que una revisión del Boeing 787 Dreamliner determinó que el diseño del avión es seguro a pesar de los problemas relacionados con la batería experimentados desde que este aparato salió al mercado. Un informe conjunto divulgado por Boeing y la Administración Federal de Aviación indica que el avión fue diseñado en forma segura. El informe hace 7 recomendaciones para mejoramientos futuros por parte de Boeing y la FAA. La revisión fue iniciada después del incendio de una batería de litio ocurrido en un 787 estacionado en el Aeropuerto Internacional de Boston. La flota mundial de 50 Dreamliners fue mantenida en tierra por más de 3 meses luego de ese incidente. El presidente del mayor fabricante de automóviles del mundo, Toyota Motor Company, dijo que los llamados a servicio no son malos para los consumidores después que la compañía acordó pagar una multa de $1,200 millones al gobierno de Estados Unidos para dar por finalizada una investigación criminal. Aiko Toyoda no formuló comentarios sobre la admisión de Toyota de que engañó intencionalmente al público sobre problemas mortales de seguridad durante varios años. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, anunció aquí en Washington esta semana la resolución del caso que llevó 4 años calificando la conducta de Toyota como vergonzosa. Es todo por el momento. Nos vamos con algo de música, Boss Cags y el tema Lowdown.
Come back down to earth, son. Dig low, Got to have a Jones for this, Jones for that. This running with the Joneses, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad, sad truth, the dirty lowdown. Got you thinking like that.